Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 4 de junio y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Noticias, información, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE. 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy ha anunciado ya la campaña de abonos para la temporada 24-25 sin competición europea. Vamos a ver con cuántas salidas, todavía sin renovar al entrenador. Vamos a ver con cuántos fichajes, pero eso sí, Iván Herraiz con el pase más caro que hace un año.
Es el principal titular, luego te cuento más cosas, pero la realidad es que han subido los precios entre un 5 y un 10% de los abonos del Valencia para la temporada 2024-2025. Estaban congelados los precios desde el año 2019, en aquel momento el Valencia jugaba en Champions, y pese a que el club es consciente de que en aquel momento estaba en Champions y ahora por quinta temporada consecutiva no va a jugar competiciones europeas, aumenta el precio de los abonos. Dicen, el argumento principal del club es que ha aumentado también el IPC de la provincia de Valencia desde 2019 hasta la actualidad, y ese es el motivo por el que suben el precio de los abonos, que en este caso, si nos fijamos en el precio medio que hay en los abonos del Valencia, la temporada pasada, esta que acaba de finalizar, era de 424 y el precio medio ahora asciende a 435. Sube una media de 11 euros para los abonados de la próxima temporada. Y un detalle más, luego te doy más claves, pero no va a haber nuevas altas, salvo que haya una renuncia significativa por parte de un grupo grande de abonados, de los cerca de 39.000 abonados que tiene el Valencia Club de Fútbol. No habrá nuevas altas. Se entiende desde el Valencia Club de Fútbol que se deben mantener una serie de entradas a la venta, primero porque así se solicita, pero en segundo lugar porque primero se suelen llenar siempre, es decir, se suelen agotar todas las entradas que se ponen a la venta, y para dar la posibilidad también a aquel aficionado valencianista que no sea abonado, que no viva en Valencia, que cuando se acerque a la ciudad pueda al menos experimentar durante una vez en su vida lo que es ver el partido en Mestalla y animar a su equipo. Así que no habrá nuevas altas, suben los precios los dos titulares de la campaña de abonos del Valencia.
Vamos a hablar de esto hoy en Deportes COPE. Hay debate interno en la redacción. Iván y yo estamos indignados de que siga subiendo el precio de un pase que, insisto, no alberga la posibilidad de ver al equipo, por ejemplo, en competición europea, de una plantilla que cada temporada sufre una desinversión importante por parte de su máximo accionista. y por el otro lado está Pedro Zamora, está Villarejo, diciendo que les parece bien, que la vida tiene un precio, que tiene un coste, que sube el precio de la vida y que también sube el precio, en este caso, del pase del Valencia. También vamos a debatir y a opinar sobre toda la información que recordaremos rápidamente hoy en Deportes Cope, que ayer contábamos sobre la planificación o la previsión de planificación 24-25 a nivel deportivo que tiene la entidad de Mestalla. Antes, en el Levante, a la espera de que se haga oficial la llegada de Julián Calero al banquillo granota, seguimos dando pasos en el proyecto 24-25 con un nombre de consenso entre el director deportivo y el futuro entrenador para reforzar la plantilla, Zamora.
Sí, la lista de la compra del Levante está más o menos clara, con algunas cosas que son prioritarias, como por ejemplo un lateral izquierdo, un lateral derecho y un extremo izquierdo. Bueno, pues Jairo Izquierdo, que así se llama este hombre de 30 años que viene de jugar en el Cartagena, precisamente las dos últimas temporadas y prácticamente esta entera con Julián Calero en el banquillo del equipo cartagenero, es una opción de consenso entre Felipe Miñambres y el propio Julián Calero, que lógicamente, aunque algunos piensen que hasta que esta semana se anuncie el nombre de Calero no está trabajando, pues lleva ya días, lógicamente, trabajando con Felipe en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Es un hombre en el que están de acuerdo, que lógicamente al acabar contrato con el Cartagena, es verdad que el Cartagena, según me cuentan desde COPE Cartagena, Maite Fernández le ha hecho una propuesta de renovación, pero que dan por hecho que no va a aceptar, o de hecho no ha aceptado y que cuenta con otras ofertas, es este nombre, el de Jairo Izquierdo, el que está encima de la mesa por si el Levante puede hacer esa incorporación que mataría a dos pájaros de un tiro, Hugo, porque es verdad que llegó a Cartagena como lateral izquierdo Jairo, pero ha actuado prácticamente esta temporada casi siempre como extremo zurdo y es una doble posición que el Levante necesita reforzar. Ojo con esto de que no se cierren algunas operaciones porque, según habíamos podido confirmar en COPE, Dani Tasende, el lateral izquierdo del Villarreal, era otro nombre que estaba en la lista del Levante subrayado en rojo como una posible alternativa para reforzar el carril zurdo del Levante, que lógicamente dejan huérfano tanto Alex Muñoz como Alex Valle. Bueno, pues según contaron ya la semana pasada en nuestros compañeros en COPE Tenerife, Tasende, yo creo que, bueno, dan por hecho que ya, no lo sé yo a ciencia cierta, pero dan por hecho que ya ha firmado cuatro temporadas con el club canario. Así que Jairo Izquierdo es un perfil que gusta tanto a Calero como a Felipe Miñambres.
Y cerramos la portada con baloncesto. Fermín, una leyenda de Valencia Basket ha vuelto a la ciudad y le habéis preguntado por la vuelta de otra leyenda, de Pedro Martínez, en este caso al banquillo Taroncha.
Sí, Bojan Dublevic, que se lesionó gravemente hace unos meses en el talón de Aquiles y está llevando aquí su rehabilitación en Valencia. Recordemos que ha jugado esta temporada en el Zenit de San Petersburgo y ha presentado hoy su campus, que lo organiza en tierras valencianas, con lo cual ya sabemos los vínculos que tiene con esta ciudad. 11 temporadas de Taroncha, MVP de aquel título de Liga 2017 y cómo no, mira que Pedro Martínez le apretaba, pero él hoy ha dejado muy claro que ve que es un acierto la vuelta del catalán al club Taroncha.
Yo puedo decir que Pedro Martínez es uno de los mejores entrenadores que yo tenía, si no el mejor entrenador que tenía en mi carrera, que me ha ayudado mucho, ha mejorado mucho con él. Él es un entrenador muy estricto, él sabe qué tiene la mejor y eso haces cada día. Y yo creo que es para mí un fichaje para Valencia Basket muy grande y él va a hacer muy buenas cosas aquí.
Valencia tenía una temporada muy dura, pero yo creo que ahora con Pedro Martínez, que es un gran entrenador, que puede hacer muchas cosas en este club.
Cuando ha venido Pedro, mi primer año, no hemos hecho nada grande, pero día temporada siguiente hemos ganado la Liga y jugábamos dos finales. Para eso necesita un poco de tiempo. Puede ser que no se espera el primer día que se hacen todo, que para todos los proyectos necesita un poco de tiempo.
Qué alegría escuchar al bueno de Dubi por aquí. Yo siempre que lo escucho, me parece que vaya a decir yo soy loco, pero Valencia Basket es campeón. El bueno de Bojan Dublevic, que va a hacer su campus aquí en la capital del Turia. 2:39, hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto en Deportes COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues has alegrarte el día, preferim alegrarte tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tots són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
Ven a nuestro evento de venta privada del 5 al 7 de junio en MGB Dadimport, Avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 35 coches de entrega inmediata. Reserva tu cita en nuestra web y llévate automáticamente un cupón de 500 euros de descuento. MGB Dadimport, de verdad, de verdad, de verdad import.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE antes de ir con el debate en torno a la planificación deportiva, los movimientos que pretende hacer el club y los que le gustaría evitar principalmente al entrenador. La noticia del día nos ha llegado con la campaña de abonos 24-25 en Mestalla, Iván.
Sí, en la que, como contábamos en portada, suben los precios con respecto a la última temporada, más bien con respecto a las últimas temporadas, porque estaban congelados los precios desde 2019, suben entre un 5 y un 10%. Y hay que decir que lo hace pese a que el Valencia la próxima temporada no juega competiciones europeas y que no hay ningún motivo aparente, bueno, no hay ningún motivo, quito lo de aparente, deportivamente hablando, para aumentar el precio del abono. Sí que lo hay, según esgrime el Valencia, por el aumento del índice de precios al consumo, del IPC, que se ha aumentado en Valencia un 17,5% entre junio de 2019 y mayo de 2024. El resumen de lo que apuntabas antes, de sube el precio de la vida, pues en este caso el Valencia entiende que deben subir los precios de los abonos. Unos abonos que van a ser simplemente una campaña de renovación, porque no hay nuevas altas. Cerca de 39.000 abonados.
Es tremendo, ¿eh?, que el Valencia esté anunciando que no puede haber nuevas altas y que es una simple campaña de renovación. Digo lo de simple, sin quitarle ningún mérito. Todo lo contrario. Pongo el foco en que estamos hablando de casi 39.000 abonados la temporada pasada en Mestalla, con una asistencia media solo superada por el Santiago Bernabéu. Sí, es un auténtico escándalo.
Promedio de 43.640 asistentes, el que tuvo el Valencia la pasada temporada. Y como decíamos, 39.000 abonados. No va a haber nuevas altas, por lo que te contaba, porque entiende el Valencia que se agotan las entradas cada vez que ponen el restante a la venta, y luego por otro lado también para dar la oportunidad de que algún valencianista que no sea abonado pueda venir a la ciudad de Valencia y disfrutar de un partido en el estadio de Mestalla. Donde sí que va a haber nuevas altas es en la grada de animación, ahí sí que se abre la posibilidad de que haya nuevos socios en esa grada. Tema descuentos, sigue habiendo descuentos por accionista con más de 11 acciones o con un mínimo de 11 acciones. También descuento por juventud, por ser abono infantil, por ser mayor de 65 años y descuento por asistencia. Dice el club que más de 32.000 personas tienen descuento por asistencia esta temporada, que son 3.000 más con respecto a la campaña pasada, lo cual quiere decir que ha habido más fidelidad también. Solo había que ver cada partido en Mestalla para comprobar que la afición ha sido absolutamente fiel durante esta campaña. El aumento del 5-10% del abono supone que, como te contaba antes, el precio medio de los abonos del Valencia asciende desde 424 hasta 435, teniendo en cuenta los descuentos. Sin tener en cuenta los descuentos, asciende a casi 500 euros como precio medio de los abonos del Valencia Club de Fútbol. Y ojo, sigue estando la vía abierta a poder financiarlo en 3, 6, 9 meses, Que, por cierto, el Valencia, en caso de que la gente lo financie, entra en un sorteo de poder ganar una camiseta, aquellos que opten por financiar. Aquel que no quiera seguir, aquel que no quiera continuar, va a tener
estamos
que estar
que lo regalamos, ¿eh? Me queda expectante por el regalo.
O sea, entre los 25...
Digo una cosa, al precio de la camiseta, que yo he comprado unas cuantas, está bien que la regalen.
Pero claro, entre los 25.000 que decían financiar, ¿sortean una camiseta?
Una.
Camisetas del Valencia. Entra en el sorteo de camisetas del Valencia. Vale. No sé cuántas. No.
Pueden ser dos camisetas.
Puede ser dos o puede ser 100.
25.000 no van a ser.
No
porque
creo.
Es un sorteo.
Sería un sorteo.
¿Cuánto
es un regalo?
Sería justo que sortearan entre 25.000.
No, no sé. No sé, hombre. Pues alguna más.
¿Una cada 100?
Por ejemplo.
Pues hombre, no estaría mal.
Bueno, estaría mal. No sé.
Importante una cosa, porque esto es una renovación prácticamente automática. Es decir, si tú no dices lo contrario, el próximo 2 de julio, el Valencia te girará el cobro del abono en un único pago.
Me parece bien.
Así que antes tienes que pronunciarte al respecto en el portal del accionista. Dice también el Valencia que ha habilitado más trabajadores en el área afición para aquellos socios, aquellos abonados que no tengan la posibilidad de llevar a cabo todos los trámites online, pues pueda presentarse también en el área afición para llevar a cabo esos trámites.
Eso está muy bien,
porque
hay mucha gente que todavía no domina el tema online o que le resulta más cómodo acercarse a una ventanilla, a un área de afición, como lleva el club, y allí directamente hacer la tramitación con orden, con disciplina, con rigor, con cariño, pero es mucho más accesible para mucha gente. Y hay veces que solo te dan la opción de la parte online y hay gente a la que le complica la vida.
Y un detalle más, porque la tarjeta del abono sirve, la de la temporada pasada, y va a servir también durante la temporada que viene. Claro, es un abono multitemporada, efectivamente. Sobre todo porque el Valencia dice que hay bastantes abonados que ya utilizan el abono digital y que tiene todavía en el área afición, 5.000 abonos físicos
por
de
recoger,
la temporada pasada.
Por recoger.
Sí, por recoger que la gente no recogió o, bueno, al final no llegaron a su destino. De esta forma entiende el Valencia que se evita la impresión de más de 80.000 tarjetas físicas. Pero en el caso de que haya algún abonado que quiera coleccionarlo, pues el Valencia lo que hace es poner a disposición un abono coleccionista para todos aquellos que lo quieran, con todos los datos, la temporada, el número de socio, y que se pondrá a la venta a partir del mes
eso
de
septiembre. Decir, que lo pagas. Es que a mí eso me hace una gracia.
Abono coleccionista.
Correcto.
Págalo.
Tú sí quieres un abono físico y tal, no te preocupes que lo tendrás. Ahora.
No,
pam,
claro. No, no.
Pam.
Cuando vas a Londres, allí los souvenirs.
Que yo estoy en tu carro.
No, los souvenirs los coges de las tiendas y te los llevas.
No, pero es que en este caso tú ya has pagado el abono.
Una cosa, tú ya lo has pagado,
ya has pagado.
Solo nos hemos hecho modernos de hacerlo online.
No, pero cuando ves.
En un cajoncito de mi cara, todos los pases de toda la vida.
Claro. Perfecto, claro
pero
que sí.
Y además que has pagado por ellos. Claro. No es una cosa
tú has
que vaya
pagado.
A pagar.
Si
te
lo hacían llegar a casa.
En 12 años, si lo quieres, te lo cobro, Fermín.
Claro, pero es que.
Lo pediremos.
Es que, ¿qué tratáis? A mí es que esto me sabe mal decirlo, pero como me pagan por decirlo, pues yo lo digo.
Vale.
Es decir, yo también tengo amigos valencianistas y que sienten el Valencia. Primos, padres, hijos, hijas, tengo amigos que lo sienten. Pero esto es un negocio. Nos guste más o nos guste menos. Y si el Valencia ha decidido que a partir de hoy le cobra el pase, usted quiere el pase a pagar.
Ya, pero en los negocios también hay detalles. Quiero decir.
Mira, el otro día fui a comprarme una moto y wow, me hicieron de detalles, no sabe la cantidad de detalles que me hicieron.
Pues yo te digo una cosa, yo voy a Carrefour y me hacen un 3x2 y es un detallito del 3x2.
Sí, pues será porque Carrefour no tiene estudiado el 3x2.
Claro, efectivamente.
Ah, pues ya está, pues en Valencia también.
Yo cuando me voy de allí, con la boina, salgo por la puerta y digo, ostras, me han regalado uno. Y yo ya sé, y yo no soy tonto.
¿Pero no te das cuenta hasta que llegas a la puerta?
No, quiero decir que ya sé que me lo cuelan por otra parte, no sé qué
vale.
Tal.
Bueno, sí, las cositas oye, que sabe Zamora, ¿no? De su grupo de amigos que le dicen, hay
correcto,
trampa en ese 3x2.
Correcto, pues detallitos.
Se llama sensibilidad, Pedro. Esto no es lo mismo que una empresa de tornillos.
Bueno,
quiero decir,
pero entonces ese es otro debate. Es decir, ¿cuánto queremos al Valencia? En general, digo, la gente.
Pues la gente está
pero
demostrando
está que se
bastante.
Roban el pase todos.
¿Claro? La gente está demostrando que bastante
sí, pero,
quiere al Valencia.
¿Claro?
Para lo que el Valencia, en la causa mayor que es lo futbolístico, le da en la última década. Creo que bastante. Oye, que es cierto que es
Zamora,
una empresa.
Te vas
pero
a un
que de ahí a estar solo viendo negocio.
Allí, te dan las tres tarjetas, las dos, tú que tienes mucho.
Sí, será dos, que no te cobra, ¿no? El banco a final
no,
de
te
año.
Te estoy diciendo, pues aquí igual, te
¿claro?
lo están cobrando igual, pero que no te lo digan.
Yo, ahora cuando hablemos del tema del aumento, estoy en tu barco y estoy de acuerdo con el aumento, porque es la vida. Ahora, el detalle de lo que estamos hablando, ahora nos hemos parado en el detalle de. dice, ha dicho Iván, más de 5.000 se quedaron en,
no, 8.000,
sin 8.000, recoger, ¿no?
8.000.
5.000 sin recoger.
Sí, 5.000 sin recoger. Oye, una cosa. No, ¿se quedaron sin recoger?
No, perdón. 500. 500.
No, 500. Bueno,
da
igual.
Oye, no hagamos fake news.
500 no lo recogieron. 500, ¿eh? ¿Para qué las quieren? Pues se las mandas.
Claro.
Detallito.
Claro, detallito.
O es que se las van a guardar, claro, con mi nombre allí, claro, en un cajón.
Para luego encima reprocharlo, ¿no? Para, claro, hacer, para idear, claro, que hay 500 que encima no han venido.
Recogerla. Oye, pues una cosa, detallito, ya que lo han pagado.
Claro. Dirección, correo.
¿Qué le cuesta?
Nada.
Oye, pues es un detalle. Yo me refiero a ese tipo de detalles.
Pero es que decís, claro que le cuesta. Yo no sé lo que le costará al Valencia imprimir eso, pero le costará dinero.
Pero es que ya las tiene.
Pero que ya las tiene, mándalas.
Que ya las tiene, que mándalas. Las tiene en un cajón.
¿Pero qué gratis mandar las cosas?
No, vamos a ver, el Valencia, ah, bueno, el Valencia
ahora
en este caso. Pedro, no,
ahora es
un
correo.
Segundo, un segundo. El Valencia argumenta que todavía cerca de 500 abonos físicos en área afición que fueron devueltos por correos y nadie ha venido a recoger porque hacen uso del abono digital.
Claro.
Pero si la modernidad está muy bien, el abono digital está muy bien, porque así no te tienes que llevar el pase y lo llevas en el teléfono. Magnífico.
¿500 de cuántos?
Pero después el detalle...
De 39.000.
Pero después el detalle es, aparte, que esa presentación estuve yo, lo de el abono simbólico, el detalle, el romántico, uh-huh, de tener, como dice Fermín, en tu cajón los abonos de toda tu etapa como socio, desde el 66... Uh-huh. Oye, eso se lo mandas al como detalle al que ya ha pagado el abono. Y ya está. Que de los 39.000 que tienen abono digital, a lo mejor te lo piden 9.000. Pues 9.000, tío, se lo envías. Y ya está, pero no se lo cobres.
La información ya lo está que... dada, Iván.
Das trabajo a correos,
sí,
das trabajo a las empresas.
No queda ningún detalle,
no queda ningún detallito, ¿no? Que genere más polémica. ¿Sabes? Dejad que vaya a la redacción del diario Superdeporte para preguntarle a Andrés García. ¿Qué te parece, Andrés, que el Valencia incremente el precio del pase?
Pues creo que el Valencia podía haber ajustado mucho más el precio de los pases, Hugo. Creo que la respuesta de la afición la temporada pasada, con una de las plantillas, recordemos, más flojas de la historia, creo que merecía un esfuerzo por parte del club. No me gusta porque los pases de los abonos suben cuando todo está bajando en los últimos años de gestión de Peter Lim. Baja el coste de la plantilla, baja el valor de la plantilla, baja la inversión en fichajes y por tanto baja también el nivel competitivo del equipo, y creo que el Valencia podía haber hecho mucho más por los socios en esta campaña de abonos.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. No, me quedan más argumentos que añadir al debate de lo que acaba de enumerar Andrés desde la redacción del diario Superdeporte.
Yo te doy uno y para, te lo remato.
Para mí, podéis hablar de la empresa, del negocio, de que sube la vida, que se encarecen todos los productos. Para mí, creo que no hay justificación en el Valencia, que es el tema que estamos abordando, a que después de la gestión, ya no me remonto a los últimos 10 años desde que está Meriton al frente, sino del último lustro. Para mí, yo creo que no hay justificación alguna a que el Valencia incremente los precios. Más si cabe, venimos de dos temporadas en las cuales, en la penúltima, el Valencia estuvo a dos puntos de bajar a segunda división y lejos de tratar de revertir la situación con inversión, con gestión deportiva, con fichajes, con protección al entrenador, con herramientas para el entrenador, con cariño para los chavales que subían desde el filial, lejos de todo ello, el Valencia se sigue debilitando. Para mí no hay justificación alguna. Si a eso le añadimos que no tienes nada más especial que ver que la Liga y la Copa del Rey, porque no te has clasificado por quinta temporada consecutiva para competición europea, ¿me queréis decir a mí que el Valencia, que establece unos descuentos, vamos a hacer descuentos para la edad, los jóvenes, los mayores, los de asistencia, los de fidelidad, y luego llega y te sube el precio y el descuento? Sí, hombre, comparado con la subida de precio, el descuento te vale. Pero al final, aunque tengas todos los descuentos, cumplas todos los requisitos, vas a pagar más, porque ha habido un incremento del precio del abono. Para mí, no está justificado.
A ver, yo no estoy de acuerdo, lo digo porque por dejar las cosas claras, yo no estoy de acuerdo con que suban los precios en general. Pero la pregunta es esto en particular. Si no he escuchado mal, he apuntado aquí que desde el 2019 están los precios de los abonos del Valencia congelados. Uh-huh. 2019 fue el año de la Copa, ¿no?
El centenario.
De Marcelino, el año de la Copa del Rey de Marcelino. Bien. Hombre, han pasado 5 años. O sea, me parece bastante. Repito, estoy hablando única y exclusivamente de esto, de este asunto, de nada más. 5 años han pasado, me parece suficiente motivo como para que puedan subir los precios. Ha dicho Iván, supongo que no será mentira, que el IPC ha subido un 17,5% este año en Valencia. Y si no he apuntado mal, los precios han subido entre un 5 y un 10% los abonos. Sinceramente, yo no, repito, es que lo digo porque al principio parece que yo esté de acuerdo con que suban las cosas. No, yo no estoy de acuerdo con que suban los precios de nada. Pero no me parece ninguna aberración ni ninguna locura que los precios del Valencia suban, de los abonos del Valencia, suban conforme está la vida. Es que está todo subiendo. Entonces, ¿que yo preferiría que no subieran? Claro que
precisamente
sí.
Precisamente estableciendo un paralelismo entre cómo está la vida y cómo está el Valencia. Pero que suba todo y que el Valencia te diga, siguen congelados, se encarece la vida, pero el Valencia, que te da muy pocas alegrías, al menos no te toca más el bolsillo. Antes hablabais, poníais el ejemplo en la redacción, es que ha subido el aceite, claro. Ya, pero la calidad del aceite sigue siendo la misma. El Valencia, además, es que cada temporada pierde calidad en todos los sentidos. Entonces, para mí, para subir entre un 5 y un 10%, que el Valencia enseguida justifica, pero bueno, con los descuentos y demás, las subidas son 5, 10 euros, 15 euros. Para subir eso, no lo subas. Y ya que además no has hecho una campaña de abonos, que ha comenzado la campaña hoy y has sido incapaz de presentar la campaña de abonos con la renovación del entrenador, no te digo con el fichaje de Mbappé, con la renovación de tu entrenador, que todo el valencianismo, todos, pro-Meriton, anti-Meriton, si es que queda alguno pro-Meriton, todo el valencianismo está de acuerdo en que Baraja tiene que renovar y seguir, eres incapaz de empezar la campaña de abonos anunciando la renovación del entrenador, oiga, renueves el pase que a Baraja lo va a seguir teniendo delante. Ya que no eres capaz ni de eso, por lo menos vender, todo sube, el Valencia te lo deja como está. Y ya van 6 años.
Por esa regla de 3, el 2019, cuando el Valencia valía su plantilla mucho, venía de ganar una Copa del Rey, nadie se quejó de que no le subían el precio. O sea, es decir, se quedaron congelados y no pasó nada. Y es que
acabamos de ganar un título, con lo cual...
Claro, podemos, se podía haber hecho.
Podemos aumentar el precio, ¿no?
Esto es una cosa muy particular y que te decir una cosa, Hugo. Yo creo que luego cuando hablamos con los directivos del mundo del fútbol, todos llegan a la misma conclusión. O sea, la realidad es que nadie se atreve, me refiero a los que están en el fútbol, a poner el precio de los abonos y de las entradas al precio que realmente piensan ellos que lo deben poner.
Uh-huh. Porque entonces,
como por ejemplo el precio que pone la televisión. Que la televisión sí que pone el precio al que creen que vale el fútbol. Que es a precio de oro.
Por ejemplo.
Sí, pero en Alemania, que no se caracteriza fundamentalmente por ser un desastre a nivel industrial.
Es que vivimos aquí.
Pero parece que todos los alemanes son tontos.
La renta per cápita es más alta y los precios más baratos.
A ver qué pasa en Alemania.
Es que a mí me parece estupendo lo que pasa en Alemania. Pero
en Alemania son más baratos los precios. No son tontos. Ahí no creo que pierdan dinero. No creo que estén dispuestos a ir a pérdidas, como también ser una empresa. Igual que aquí, allí también los clubes son una empresa.
De todas maneras, habéis dicho que el precio medio de los pases es 500. No, es que lo he apuntado.
Redondeo, sí.
¿Y partidos cuántos hay?
Pues 19 más los de Copa del Rey, que pueden ser 20, uno, ¿verdad? O ninguno.
19. Bueno, es que sale a 20 y pocos euros el pase por partido. 20 y pocos euros pase por partido. Uh-huh. Que yo sé lo que cuestan las cosas, que yo no puedo sacar los pases del Valencia para las personas que a lo mejor a mí apetecería sacarlas. Pero sinceramente, si a mí me preguntas, ¿qué te parece 20 y pocos euros por un pase medio del partido del Valencia? Pues lo siento, es mi opinión.
Multiplícalo por 2 porque como mínimo vas acompañado. Sí, y segundo, el precio para el espectáculo un día está bien. Con esa regla de 3.
Claro.
El problema es que tú no vas al teatro una vez, pagas ese precio de entrada que está bien y decides ir todas las semanas. En este caso son 20 veces. O sea, multiplícalo por 2.
Pero ¿por qué no puedes hacer...?
A mí me parece que la vida está muy cara y el Valencia en este caso no está para... Puede hacer otro tipo de historias. Porque para algo, como decís, es un negocio, es una empresa. Pero en este caso, lo único que tiene es piel con el seguidor. Lo único, por no decir fichar, invertir, apostar, ayudar. Lo primero que le dices es, señor, yo no le estoy dando nada, pero usted deme más. Simplifiquemos. Yo no le estoy dando nada, cada vez le doy menos, pero usted deme más. A mí me parece que eso no está
bien.
Debatible.
Yo quiero empezar diciendo, porque aquí cada vez que se da una... opinión impopular.
Por cierto, acabo, Rafa, que me he acordado ahora. En un estadio que no está adecuado a los espectáculos del siglo XXI.
Eso sí que es vergonzoso.
Entonces, vale. Para mí, o sea, quiero decir, además estás yendo a un lugar que a nivel emocional, a nivel sentimental, te da todo. Un estadio centenario. el más antiguo de Primera División, legendario, la casa del valencianismo, que no está cuidada, que no está limpia, que no tiene buenos accesos, que no está modernizada. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
De acuerdísimo.
Ya, pero tampoco lo puedes hacer. Porque no te vas a gastar la pasta en el nuevo, en el viejo estadio cuando lo vas, no, a tirar.
Ya, pero un poquito, ¿no?, de un poquito de por favor.
Sí, un poquito de limpiarlo. Desde luego, limpiarlo, pero eso no tiene nada que ver.
Limpiarlo, ¿eh? Adecentar la casa.
Cuidarla un poquito.
Adecentar la casa, ¿eh?
Iba a decir, siempre yo empiezo, cuando doy una opinión impopular, que sé que lo es, empiezo diciendo Link Go Home, ¿vale? Para que nadie tenga ninguna duda. Eso por delante. Pero después, es que me niego a separar la empresa del romanticismo del corazón y del sentimiento del club. Yo me niego, lo siento, principalmente en estos asuntos. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda. Y estamos diciendo que no hay pases a la venta. Es decir, ya no, es que no hay, es que nos olvidamos de ese matiz, pero yo creo que es inseparable de lo que estamos hablando. Quiero decir, no hay pases.
Es que ese argumento tiene mucho más sentido,
claro,
desde mi punto de vista, que el del IPC.
Claro.
O sea, quiero decir, las, sí, cosas se encarecen, pero se encarecen para uno que tiene una tienda de sombreros y le cuesta más el producto con el que hace el sombrero, pues se encarece.
Hay,
pero
lista,
es que,
de espera.
Mamardashvili, si lo vendes por 40 millones de euros, digo yo que podrás comprar.
Hay lista de espera, 15 euros algo que le ha subido el precio. Pero hay lista de espera.
Los clubes están mirando, bueno, por lo menos los clubes que yo conozco. Yo no conozco todos los clubes de Primera División, pero aquí conozco dos. El Valencia y el Levante, no sé cómo funciona. Pero el Valencia y el Levante los conozco un poquito. El Valencia y el Levante, que quita hasta el papel higiénico, el papel para secarse las manos en oficinas, el Valencia hace prácticamente lo mismo. Y si puede rascarte el 5% de los pases para el año que viene, te lo va a hacer. Porque es una crisis económica galopante la de los clubes de fútbol. Y no saben de dónde encontrar el dinero.
Y perdona.
Pero recurren a la gente.
Claro.
Compran los pases. No les dan, cada vez les quitan más. Y además, cuando hay que... ¿de dónde sacamos el dinero? Claro. La gente. Es que, las camisetas, el pase...
Es que, lamentablemente, todo el listado, toda la lista de la compra que ha hecho Andrés García, que yo firmo debajo, se resume con... Como no hay todo eso, como hay desinversión, como no hay un dueño que los ponga, todo lo contrario, como todo tal, lo tiene que poner la gente.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa?
Porque
que
es el único sitio
para
donde
mí,
puedes
vosotros
sacar.
Vosotros habláis de empresa y de negocio, y lo entiendo, lo respeto, pero el Valencia juega con el Valencia y los clubes. Y los clubes juegan con lo emocional, lo sentimental. ¿Por qué? Porque están dando por hecho que uno nunca renuncia de su club de fútbol. Pero llegará un día, tarde o temprano, que nos acabemos cargando todo esto. Y que la gente diga, ¿sabes qué te digo? Que después de darme por saco tantos años, de maltratarme, y encima de utilizar mi sentimiento para tú llenar mínimamente tus arcas, se acabó.
Estoy de acuerdo.
Ni compro la camiseta, ni voy al campo.
Estoy de acuerdo, pero no hay
y
no
me
pases.
Me dedico no, no, a ir.
Todo,
al río
eso
a ver
se acaba
a mi hijo.
Con que no hay pases, hay lista de espera.
Sí, sí, pero que habrá un día en que pase lo contrario.
Habrá un día, pero pensábamos que ese día ya era la temporada pasada, la anterior. Y resulta que este año, ¿cuánto ha sido el promedio de entrada al estadio?
Sí, sí.
Quiero decir,
sí, uno por de eso, los por estadios eso he destacado, más visitados. Por encima de los precios, he destacado que la gente, el valencianista, siga haciendo lo que hace, acudir en masa a ver a un equipo que cada día le da menos. Y que encima cada día le trata peor.
Claro.
Peor, porque insisto, para mí es importante llegar al estadio y que la butaca, que me ha costado 10, 5, 15, esté limpia.
Estoy de acuerdo.
Y está llena de mierda.
Sí, sí, sí.
No digo las 45.000, porque no las he revisado todas, pero en su inmensa mayoría da asco. Pero ya no la siento. El cuarto de baño, los accesos, es una vergüenza. Es un estadio que no está cubierto en su totalidad, que hay un porcentaje muy elevado que cuando llueve, que en Valencia, iba a decir por suerte, pero no por suerte porque hace falta que llueva. En Valencia, cuando llueve, la gente se moja. Todo es a peor. Y sin embargo, no, porque esto es una empresa. Sí, pero tú juegas con mi sentimiento. Tú juegas con que yo, que me da igual que esté en primera, en segunda o en primera red,
voy a ir igual.
Y yo, si mi hijo llega y hacemos la carta a los Reyes Magos, vamos a pedirle a su majestad de los Reyes Magos que, por favor, traigan la camiseta del Valencia.
Pues ya está. Pues sí, efectivamente.
Y el pase.
Pero es que, Rafa, yo estoy muy de acuerdo con la oferta y la demanda y la llevo esa ley del mercado a todos los aspectos de mi vida. Pero creo que en este caso la ley de la oferta y la demanda está algo tergiversada por esto que está comentando Hugo, que es el sentimiento. Tú compras habitualmente una marca de plátanos y esos plátanos empiezan a ser un desastre y tú dejas de comprar la marca de plátanos. Pero no te pasa con el fútbol. Vas a seguir yendo al fútbol. Entonces, claro, al final está condicionado por el sentimiento. Está condicionado porque la empresa sabe que da igual cuánto te suba el precio. Yo me acuerdo cuando compraba camisetas del Paris Saint-Germain, no las compraba, pero era conocedor del precio, de 60 euros. Ahora está en 150 euros. Pero es que la gente lo va a seguir comprando.
¿Tú crees que la gente ha disfrutado este año en Mestalla?
Sí.
Pues ya está. El año pasado...
Pero el año pasado
A mí esto me lo haces el año pasado y yo, vamos... Quemo.
Precisamente para mí, Rafa, este año es el que no lo tienes que subir.
No,
porque para mí es que todo lo que le has hecho pasar por un año medio bueno.
No, o sea, ¿y no cómo ha respondido? Bueno. Claro. De lo que le has hecho pasar, ¿y cómo ha respondido?
Si lo sube el año pasado, que venía del descenso.
No, es que el año pasado sí lo
¿cuál es el agradecimiento? ¿Cuál es el agradecimiento?
El agradecimiento no, es el valor del espectáculo. El valor.
Pero que no tiene valor el espectáculo.
¿Cómo no va a tener valor?
¿Cómo me podéis decir
que lo que. Pagas 60 por ver a Calamaro.
Lo que se ve en. Sí, pero una vez.
Pero una vez porque quieres tú, no, perdona. Una vez y si tú quieres ir luego a Madrid, que a ti te gusta mucho, irás a Madrid a verlo. Y luego a Sevilla.
No. Hombre, eso es fenómeno fan, fenómeno groupie. Claro, que la gente haga lo que quiera. Pero yo te digo, en el Valencia
que va a
Pero no pierde la calidad. Pero no pierde la calidad. Que tú me estás hablando.
Bueno, hablando de Calamaro.
Bueno, Calamaro en este caso puede que sí.
La gente no está pensando en eso. Que la gente no está pensando en la calidad. La gente está pensando en ir a disfrutar de su equipo. Intentar disfrutarlo. Y ya está. Y hay muchas veces que va incluso, bueno, muchas no, muchísimas, que va pensando que va a llevarse un disgusto a casa.
Para mí, pero va. Pero porque estás mezclando dos cosas. Tú estás hablando de negocio y de sentimiento.
Es que está
mezclada. Para mí, pues te aprovechas del sentimiento.
Vale.
Te aprovechas del sentimiento.
Pues nada.
Porque en lugar de agradecer el sentimiento, la fidelidad a pesar de tu gestión, estás diciendo, ahora la mía, ahora subimos un 5 o un 10% porque el IPC. Hombre, no, ahora es la tuya la que tienes que demostrar que también agradeces. ¿Cómo puede? Ya que no puedo agradecer fichando, ya que no puedo agradecer reteniendo a las estrellas, por lo menos, no te subo el precio del pase. Ya, y te agradezco que sigas viniendo en masa.
¿Cómo pagan si no les llega?
Es que hay que pagar.
¡Claro!
Es que
¿cómo pagan si no les llega? Si el dueño no le sale de las narices sacar la pasta.
Pues hombre,
yo creo
que justamente la partida de abonos debe de ser de las más bajas en cuanto a ingresos se refiere cada temporada de los clubes.
Hombre, comparado con la tele, no tiene nada que ver.
Pues
entonces...
Pero la tele ya la tienes. ¿Dónde puedes subir? Tú no puedes subir en la tele porque no puedes negociar.
Pues no puedes subir en la tele porque no estás en Champions. Esto es una empresa y no es sentimiento y jugamos con el sentimiento que vendan a Gaya.
No, yo te digo, son las dos cosas.
No sé por qué se hace fuerza en que Gaya no se toca.
Yo igual que no niego que sea un sentimiento, para mí es imposible separarlo. Porque van para mí en el mismo saco. Negocio y sentimiento. Lamentablemente, a mí me encantaría que fuera un sentimiento. Y en la parte del negocio estuviese totalmente aparcada y fuera y distante. Pero es que es inseparable, es innegociable hablar de las dos cosas en el mismo pack, sobre todo cuando estás hablando de
pues
dinero.
Yo creo que además viene acompañado de una mala gestión interna a la hora de afrontar la crispación que hay en la calle. Porque además tú le estás pidiendo más, dándole menos, y encima en unas condiciones de un estadio que tiene sentimiento, tiene toda la emotividad del mundo, pero que está sucio. Entonces, cuando vengan maldadas, a la mínima, no te quejes de que la gente incrementa su odio, su crispación hacia la gestión que se está llevando a cabo. Porque no le has dado nada, nada. Y no solo no le das, sino que cada vez le pides más y le quitas. Para mí, yo creo que luego ya cada uno que diga que por qué la gente llega al estadio y se queja de que la butaca baila, de que no está limpia, de que has vendido a Mamardashvili, de que has traído otra vez un cedido en lugar de un futbolista contrastado, luego que dentro no digan, pues no sé por qué todavía están más enfadados. Hombre,
por cierto, antes de entrar... No sé las aristas exactamente, pero el principal operador de los derechos televisivos en España anunciaba esta mañana que baja los precios para la próxima temporada.
¿El principal quién es? Lo digo porque...
Movistar.
Ah, vale, vale.
Sí.
No,
no sé.
Bueno, entonces, que va a pagar menos.
Desconozco... No, que va a cobrar
no, no,
menos.
Que va a cobrar menos. Entonces, vale. Bueno, desconozco las aristas, pues seguro que te sacan por otro lado, pero...
Pero como está subiendo todo, entiendo que... Y es la ley de la oferta y la demanda, no sé por qué Movistar baja los precios. Igual será porque se ha dado cuenta...
Que lo ponga más barato.
Porque hay menos demanda.
Claro, seguro.
Seguramente porque se ha dado cuenta que después de disparar los precios...
La gente se va al bar.
Le ha tocado decir, oye, vamos a buscar otro tipo de operación. Porque esta se nos va.
Pues sí, lo que has dicho tú, pues el año que el valencianismo
pues esa es la
que quedase en el bar.
Pues esa, esa
y no
es la,
al estadio.
Pues esa es la que digo que está cada vez más claro. cerca de llegar, aunque la gente no lo crea.
No,
yo creo que está cada vez más cerca
no
de llegar.
La realidad te dice eso. La realidad te dice que va en aumento.
Ya, ya.
El número de socios, de
abonados. Pero la noche es más oscura justo antes de amanecer. Igual un día pasas de la noche al día.
Qué bonito.
Igual, y entonces
no puedo decir nada, no puedo decir nada ya.
Estoy pensando, ahora mismo estoy pensando cómo es la noche antes de amanecer.
No, no, el otro día dijo Fermín, la suerte se trabaja y ahora estamos. No, yo ya me he quedado sin palabras.
De una manera, ¿crees que se lo ha sacado Hugo también de un sobre azúcar, como dijiste a mí?
Eso es de Batman.
Yo he empezado, separando el sentimiento de los negocios. Pero claro, veo que es imposible. No, es que veo que es imposible. No creéis, yo conozco gente que se quita cosas para poder sacarse el pase del Valencia.
¿Sí o no?
Sí, pues claro que sí.
Claro.
Pero eso es independiente para si me parece normal
pues
que suba
un día
los precios.
Que le digan en casa, deja de quitar cosas de casa porque aquello ya no va.
Claro, llegará.
Ya está, llegará.
Pero oye,
pero
es que...
no ha llegado. Es lo contrario.
Y si encima si llegas a casa y dices, no hay que quitarse una, hay que quitarse dos, que ha subido. Igual un día llega y dice, pues mira, no, ya, hasta aquí.
No, no irán al concierto de Calamaro.
Vale, tú lo tienes muy claro. Tú lo tienes muy claro. Yo he visto partidos de Champions del Valencia con la grada semivacía. Bueno, yo lo he visto, ¿eh? No me lo tiene que contar nadie.
Y con Villa y Silva en el césped.
No me lo tiene que contar nadie.
Sí.
Hay veces que la gente se cansa, ¿eh? Y sigue y no por eso deja de ser menos valencianista.
¿Era contra el Bayern o contra el Chernomores?
No por eso deja de ser menos valencianista.
Pero no iría al
Chernomores. Yo te digo que en partidos grandes no ha estado el campo lleno.
Sí, sí, sí.
Ya te lo digo yo. Vale. Porque algún día algún erudito se columpió y dijo, como vienen los grandes, metemos también un sablazo. Y no dejan de ser menos valencianistas por ello, ¿eh? Te puedes quedar en casa, seguir siendo muy valencianista, pero decir, oye, yo el abono no me lo puedo sacar.
Claro.
Entonces, bueno. Y entonces a ver cómo los vuelves a captar, porque creo que de momento con fichajes y buenas noticias deportivas no va a ser.
No, desde luego.
De hecho, mira, me da pie a que enseguida contemos, recordemos lo que contábamos ayer en torno a la planificación deportiva.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic. Con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces y Pista de Silla. Tu Honda Civic.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer en la antena de COPE informábamos de la hoja de ruta marcada por el club, que paso a resumir para poner en contexto y abrir ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Dos ventas asumidas por la parcela deportiva y por el entrenador. Hablamos de Mamardashvili y de Javi Guerra. Petición expresa de Baraja al club retener a Pepelu y a Mosquera. Castillejo y Sommer sí o sí fuera del equipo. Pelear en el mercado las ventas de Thierry y sobre todo de Schenk. La compra de Peter Federico en manos, la decisión de Rubén Baraja. Gozi, ya lo contamos, Pablo González, nos sigue. Hugo González y Alberto Marí, cesión. Amalay y Arensuk no vuelven. Y posiciones a reforzar. Deseos, peticiones del entrenador. De mínimos. Dos extremos, uno o dos delanteros y un mediocentro. Con todo esto, abrimos ya el tiempo de opinión. Para asuntos valencianistas hemos tratado el tema de los pases y ahora lo deportivo. Zamora, Villarejo, Fermín, Iván, ¿qué queríais decir en el día de ayer? ¿Qué queréis decir hoy?
Dos extremos, dos delanteros y un medio centro, a priori me parece bastante bien. O sea, es decir, no me miréis así.
No te miro de ninguna forma. Recuerdo el 28 de agosto Baraja diciendo, creo que tenemos que hacer todavía 4 o 5 movimientos.
Claro, pero me refiero que esas son las posiciones a reforzar en la cabeza del entrenador.
Sin tocar nada, ¿eh? Evidentemente, si vendiera a Thierry, tendría que ir a por un 2.
Claro.
Sin tocar nada, al Valencia, al entrenador, le falta un medio centro, 2 extremos y 2 delanteros.
A mí me falta un central.
¿Un central?
Sí.
Si tienes a Mosquera, César Tárrega,
Jarek.
Y Diakabi cuando vuelva.
Y Sommer.
Sí, claro, pero bueno, pero yo he leído por aquí dónde está.
Si Sommer fuera, fuera.
Con todos los respetos con los que tú acabas de nombrar, me falta un central titular.
Sí, sí, estaba haciendo yo la cuenta y también me falta uno. Yo lo siento, a Diakabi no lo voy a contar.
Esta petición del entrenador es los huevos en la cesta que más me hacen falta.
Entiendo.
Y al entrenador le hace falta gol. El sistema defensivo ha puesto a Senk, ha puesto a Jarek, puso en su día a Sommer, ha puesto a Mosquera, ha puesto a Diakabi. El sistema defensivo lo ha sostenido. Ahora, arriba le hace falta mucho gol. Y el entrenador ha dicho, bueno, si al final me tengo que quedar con Mosquera, con Jarek, vamos a ver qué pasa con Senk, vuelve Tárrega y vamos a ver qué pasa con Diakabi. Bueno, miro para otro lado. Pero lo de la parte ofensiva es prioridad absoluta.
Prioridad uno, evidentemente, el gol. Ya, vamos, creo que hicimos un debate de estos de qué echabas de menos el año pasado. Yo ya dije que me faltaba el gol y Hugo Duro ha sido una sorpresa, una gratísima sorpresa, y creo que nadie esperábamos, yo al menos no lo esperaba. Pero es difícil repetir campañas así. En el caso de Hugo Duro, ojalá me tape la boca, como lo ha hecho este año el delantero del Valencia. Dicho lo cual, evidentemente todas esas peticiones son titularísimos, son fichar titulares, ¿no?
Sí, porque aquella frase de que se pongan ya a jugar.
No me valen 2 delanteros, pero uno titular y el otro. No. Aquí estamos hablando de jugadores titulares. ¿Cuánto vale el gol? Mucho. 2 atacantes titulares. Mucha pasta me parece bueno, a mí para la petición de que ha hecho. 2 extremos, que los extremos también valen pasta.
Pero a favor de Baraja y su lista de la compra, yo creo que hay una cosa que se cae por su propio peso. Y es el número. O sea, es decir, es que no hay delanteros.
Es impepinable.
Claro, es que esto no es. No, es que me gusta más Sotano que Fulano. No. Es que aquí no hay Sotano ni Fulano. No hay. Que yo sepa, a ver si es que me estoy confundiendo yo. En la plantilla está Hugo Duro y está Alberto Marí.
Y la opción de Diego López, si traes un extremo, que Diego López pasa a ser segundo punta.
Sí, pero igual yo me he dado un golpe. Diego López ha jugado normalmente.
No, sí, se ha ido Yaremchuk y tendrá que venir al menos uno por Yaremchuk.
Y la idea es que Alberto Marí salga cedido por lo tanto necesites a 2.
Por eso.
Si reconviertes a Diego López, el entrenador reconvierte a Diego López a segundo punta, en un momento puntual, puedes traer un delantero, por lo que decía Rafa, de la lista de la compra y del precio de la lista de la compra, puedes traer un delantero titular, no a Yaremchuk, un delantero titular y un extremo titular.
Sí, porque Pedro, que venga un delantero que meta más goles que ya han hecho no va a ser difícil, ¿no?
No, desde luego no va a ser difícil. A mí lo que me preocupa un poco es que estamos muy pensando en quién puede salir y poco en quién puede llegar, que no es de mérito nuestro, es por lo que
pero
está
es
pasando
gestiona,
en el Valencia.
Es
claro,
gestiona
claro.
El club Peter Lim, claro, o sea, primero que salidas y luego ya veremos las entradas.
Pero es que estamos a decir que faltan
de hecho,
dos.
Fíjate con Dimitrisky ha hecho para mí un movimiento muy bien hecho.
Muy bueno, pero
ojalá
es que estamos hablando
con
de
todos así.
Marcado por la lesión de Chaume. Sí, sí. Es un asterisco importante. Porque yo, si no se lesiona Chaume, quiero ver a Lim autorizar la llegada de un portero, aunque sea libre, antes de que salga nadie.
Antes de que salga Mamar de Vidi, ni loco.
Hay una urgencia deportiva, que es que se rompe Chaume, que ya venía tocado, y Cristian Rivero acaba contrato. Claro. Y Mamardashvili está en la Eurocopa, más allá de que si va al mercado o no. Está en la Eurocopa. Empezaba la pretemporada sin porteros el Valencia. Es una urgencia, que ya me diréis cómo convencieron a Lim, pero le convencieron y a partir de ahí llega Dimitrievski. Pero para mí el modus operandi, ya lo hemos dicho, de trabajar del Valencia es inoperante. Porque estás atado de pies y manos.
Es que muchas veces, y con razón, no estoy defendiendo a Peter Lim, pero ni mucho menos. Pero claro, a un tío que ni le va ni le viene, que está allí a tropocientos mil kilómetros, él tendrá su plantillita aquí y verá, pero si tengo...
Tengo dos
porteros.
Lo dijo ayer Hugo.
Claro, tres centrales, claro. 2 laterales, 2 sé qué. ¿Y que me pedís qué? ¿Por qué?
No, o sea, y encima,
ya dos jornadas luchando por Europa, ¿no?
Y encima le sale, vamos, porque dices, he cedido a Tárrega y resulta que ahora
funciona.
Funciona y lo queremos y lo vamos a recuperar y tal y eso y después todo lo que ha sacado este año. Si es que lo dijo ayer, sí. Ayer Hugo, no sé si en antena o en la redacción, pero hizo así la planilla y dijo,
sí, sí.
Al Inbe vale.
De todas maneras, sí. Vale. Me preocupa bastante.
Tiene cinco centrales, dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, tiene dos seises, dos ochos, tiene dos bandas derecha, tiene un banda izquierda y la duda de Peter Federico, si se lo queda en propiedad o no por ese 50%, 2 millones de euros. Y arriba tiene tres atacantes. O sea, la plantilla le sale. Ahora, ahí he metido en banda derecha, por ejemplo, a Castillejo. He metido como central a Sommer. Está la duda de Peter Federico. Está Javi Guerra, que está en el mercado del escaparate. Pero ahora entra, hoy los tiene.
Efectivamente, hoy los tiene. Y ahora empieza el modus operandi de Peterlin. ¿Cuál es el modus operandi de Peterlin en los últimos 10 años? Sigamos la hoja de ruta, por favor.
Castillejo no fuera.
Primero, salidas. Después, prioridades. Mister, tienes cinco prioridades, te puedo dar dos. Y después las otras tres ya veremos al final del verano. Nos vamos a la última semana y lo que pueda completar hasta las cinco prioridades que le ha marcado y tal, ya serán las cesiones. Ese es el modo superando de los últimos 10 años. Si me equivoco y este no es parecido, o igual, os pago una paella a todos. El 1 de septiembre.
De todas maneras, a 4 de junio, que el Valencia tenga que fichar dos delanteros, a mí me preocupa un poquito.
Sí, sí.
Me preocupa un poco.
Porque no le da. Porque el gol vale mucho y no le da.
Claro. Porque tienes que acertar en una posición muy concreta.
Y porque no creo que el Valencia tenga esa concepción de que a 4 de junio debo fichar dos delanteros. Quiero decir, creo que esto seguirá siendo así el 10 de agosto.
Estoy convencido que el Valencia tiene la concepción de... tengo que fichar un delantero.
Bueno, pero que me refiero que le da igual que sea 4
de junio. Un delantero titular.
Que eso va al final del mercado, como siempre.
Se va Janensup, tengo que fichar uno. Ellos piensan en eso. Y después el otro, ya caerá la última semana, un delantero que salga por ahí, que no conozcamos, un Kluivert, un...
La clave del Valencia va a ser, como siempre, tratar de, en un proyecto de mínimos, contentar mínimamente a Baraja.
Claro.
Para que Baraja se mantenga con ese perfil hombre de club en cada comparecencia, porque quiero recordar que Baraja es el portavoz del Valencia semana tras semana, compareciendo en dos ocasiones cada 7 días. Y por lo tanto, si el Valencia como mínimo, que no lo hizo por cierto, digo lo de contentar a Baraja, ni en verano con Rafa Mir, ni en invierno con Rafa Mir, y aún así Baraja se comportó como un hombre de club en sala de prensa, el Valencia este verano, al valencianismo... le falla todos los días, pero a Baraja por lo menos con el 9 no le puede fallar, y a poder ser con las peticiones de no vendáis este verano a Mosquera y a Pepelu tampoco, pero lo del 9, Baraja y la dirección deportiva tienen que tener 5 nombres sobre la mesa que Baraja haya dicho sí a los 5, y a partir de ahí, pues como pasa, vamos a ir hablando uno por uno a ver del 1 al 5 si te traemos la quinta petición, la cuarta, la tercera, la segunda o la primera. Pero este año a Baraja en el 9 no le pueden fallar.
Pues entonces Rafa Mir.
Yo es que la información que tengo es que el Valencia no veía con buenos ojos el abordar esa operación.
No, estoy hablando de Baraja.
Ya. Pero que no sé si se le han convencido
a Baraja.
No,
por lo que dices de
no,
darle...
Yo no tenía claro.
De darle al entrenador lo que pida.
Pero es que me falta sí, la otra pata de la información, que es saber si han convencido a Baraja de que Rafa Mir no tiene que venir al vestuario. No es
de todas formas,
elegido.
No me parece excepcional.
Baraja siempre ha dicho que él reconducirá esa situación.
Ya.
O al menos es lo que decía, ¿eh? No, ahora, efectivamente, ya. Como dices tú, no hemos hecho...
Y la siguiente es que Rafa Mir no es solo parte de emocional o deportiva, es económica. Rafa Mir, por muchas ganas que tenía de venir al Valencia, tenía que
quitarse
mucho dinero.
No, pero si yo lo he ligado a...
Sí, a lo fácil.
A lo fácil. De Baraja. Oye, si ya te lo he pedido dos veces. Y te lo sigo pidiendo. Si me tienes que contentar en el 9, ese es el 9.
Sí, pero aún así lo que te decía es que no me parece que deba ser tratado como excepcional que el entrenador no raje en sala de prensa si no le traen a un futbolista que él quiere. O sea, yo creo que Baraja ha sido muy pragmático en eso y me parece fantástico porque aquí los trabajadores de cualquier empresa, no porque su jefe no le facilite X cosa o no porque su jefe le diga que tenga que ir a X sitio, va a estar despotricando lados.
No es despotricar ni rajar, es simplemente...
Es trabajar con lo que tiene.
Oiga, a usted le dijeron que le iban a hacer un esfuerzo y le iban a traer un jugador arriba que complemente el ataque después de la salida de Jarén en su concesión de Alberto Marí? Sí, ha llegado. No, ¿qué le parece? La verdad, no estoy satisfecho.
Bueno, pero
o sea, Baraja no ha dicho ni eso.
No,
Baraja no ha dicho ni eso.
Hubiera deseado de otro escenario, pero yo soy feliz entrenando en este equipo y voy a trabajar con lo que tengo. Es lo que va a decir Baraja.
Bueno, me parece si lo me más equivoco, sensato, sigo diciendo.
Vale, otra pelle, venga, va.
Sí, y el objetivo lo marcará el club. Y hará salir otra vez a Leijuna a decir que el objetivo es la permanencia.
Y, ya está. Y no. Saldrá Leijuna y dirá, como el año pasado dije la permanencia y tal, este año digo hacerlo no, mejor que el año pasado.
No, la permanencia diría. Si a Baraja no le traen el delantero de su no digo el que quiere, no digo Vinicius, el delantero que Baraja entiende que puede venir al Valencia. Yo creo que hará otra vez marcar el objetivo de la permanencia.
Creo que
será el objetivo del Valencia.
Yo creo
sinceramente.
Que no. Yo creo que será mejorar la temporada pasada.
Claro,
no pasar tantos apuros cuando no los has pasado, pero mejorar la temporada pasada. No,
o igualar, como dijo a la salida del restaurante.
En cuanto a las peticiones.
Es mucho, ¿eh?
En cuanto a las peticiones.
No es mucho. Son 7 puntos más que la temporada anterior que estuviste agonizando por la verdad.
Igualar en clasificación.
Ah, bueno.
Ya le estás exigiendo la clasificación.
Ah, bueno, pero ahí tienes que intentar que Osasuna, Mallorca, Sevilla.
Pero yo digo que sí que es una apretona,
Getafe, que todos esos equipos lo sigan haciendo igual de mal que lo han hecho esta temporada.
Para eso. Sería apretarle a Baraja.
Se apretó él a sí mismo. Fue él el que lo dijo, lo de igualar.
Sí, en el restaurante, no, correcto.
Al respecto de las prioridades, es una cosa, Hugo. A mí, de todo lo del año pasado, casi lo que más... no digo rabia, pero sí que inquietud me provocó es que existía un presupuesto para fichar a Rafa Mir que no existía para otras prioridades, para otros delanteros. Existió un dinero que no, y por lo que tú dices de los 5 que le gusten a Baraja, bueno, pues igual es que le puede gustar a Baraja, pero luego el de allí, es decir, Peter Lim, dice que no hay tal dinero para ese y que para otro perfil sí. Eso
no,
me preocupa.
Claro,
es que eso es lo que me preocupa más.
Hasta 5, 6, no sé el número de jugadores dentro de las posibilidades económicas del club. Arriba, millón abajo. Luego hay que ir a negociar, por ejemplo, para el extremo por Rioja, la información que contábamos. El Alavés le ha dicho a Rioja, si traes una oferta por entre 2 kilos, 2 kilos y medio, pues vas a poder salir. Entonces luego hay que consensuar con el club si en lugar de 2 kilos y medio son 2 y si hay 2 millones para el extremo y que sea Rioja y que Rioja, por cierto, que ya tiene una edad, quiere un buen contrato en un buen club. Entonces vamos a ver quién le puede poner sobre la mesa a Rioja un X dinero a nivel de ficha.
Rioja no gana lo de Peter Federico.
Claro, por eso digo, y no quiere ganar lo que está ganando, quiere ganar más. Entonces, por eso digo que va a haber una serie de nombres. Oye, pues mira, vamos a hablar con Rioja, pues mira, vamos a hablar con Peter Federico, vamos a hablar, no quiero dar más nombres para no vender humo. Y luego, después de hablar con ellos, ver qué le puede acoplar. Yo lo que creo es que Baraja se ha ganado, ya no por lo deportivo, por lo que está siendo Baraja, sobre todo fuera de lo que es el trabajo futbolístico diario en la Ciudad Deportiva y en Mestalla, se ha ganado que no le toreen. O sea, a Baraja le puedes contar la verdad y le puedes decir, como dice Villarejo en crudo, esta es la situación, esta es la gestión y así trabajamos o así nos hacen trabajar aquí. Pero no le puedes torear. Tú no puedes estar con Baraja a 27 de agosto esperando para no traerle a Rafa Mir. Porque tú puedes hacerle el día del trofeo naranja, hacer una rueda de prensa y decir, hombre, faltan 3-4 jugadores todavía. Y que llegue el 31 de agosto, que hayas apurado, pero que, jugando con la complicidad de Baraja, y decir, pero aquí tienes a Rafa Mir, que por eso lo estiramos hasta el 31 de agosto. Porque sabíamos que el 31 de agosto ibas a ir por 1 millón de euros menos. Si tú al final encima le dices, no, Rafa Mir, no, Jarén Suk. A eso, este verano, a Baraja no se lo puedes hacer.
Ojo, no este mercado, puede... que yo esta mañana hablando con un agente, me ha dicho que hay clubes de la primera división española que ya han dicho... que llamen a otra puerta hasta bien entrado el mes de agosto.
Salidas.
Que no quieren saber nada. De fichar. De gastar, que hasta el 15 de agosto que nadie pregunte porque no tienen ninguna intención de gastar. O sea que, ojo a lo que nos viene.
No, iba a decir simplemente para cerrar que yo creo que Leijun, que Corona, que Solís, que el management local no le van a dar ese trato a Baraja. Porque ellos creo...
Van a torearle.
Ya se lo han hecho, ¿eh? En 2 ventanas.
Rafa, ¿no van a torearle o sí van a torearle?
No van a torearle. Pero es que ellos no torean. Ellos no están en la plaza. El que torea es el de allí, que el de allí...
Y, no me vale.
Y
no
yo insisto
vale.
mucho
no vale.
en esto. ¿No te vale?
No me vale.
¿No te vale no que vale. todavía no haya levantado el teléfono para decirle a su entrenador... Gracias por la temporada.
No.
O buenas tardes, soy Peter Lim.
Es que ahí no le torea. Es que Baraja sabe lo que es. Baraja sabe lo que es. Y Baraja, como bien dice, porque para mí es transparente cuando lo expresa, le da igual. A Baraja le da igual. Baraja lo que quiere es que los de aquí, que son la correa de transmisión, le digan a la cara 1 más 1, 2 por 3
y es lo que hay. Y para salir esto, esto y esto. El que le torea es el que aquí le dice que vamos a apurar la negociación con el Sevilla. El de aquí le torea cuando le dice vamos a apurar la negociación con el Sevilla para sacar más barato a Rafa Mir, pero lo vas a tener aquí y luego no lo trae.
Pero que no lo saben, Hugo. ¿No te acuerdas de Leijun cuando contábamos que flipaba cuando ya tenía lo de Rafa Mir y tal y todo eso encaminado y tal? Y después flipaba con el giro que dio de repente, que dijo no, entonces no, que cambió las condiciones Peter Lim y tal. ¿No te acuerdas de Leijun? Como que no lo saben.
¿Tú lo crees?
Que no,
¿que
lo saben?
No lo sabe.
Yo
creo ya,
que no,
yo ya
lo sabe.
Yo a estas alturas ya.
Yo creo que
a
no
estas
sabe.
Alturas ya. Leijun también le sorprendió que Del Nido Junior cambiara las condiciones a última hora y se sintió muy ofendida y dijo que por esta no pasaba. Y estaba el club, todo el club diciendo, bueno, es una negociación. No, no, y desapareció y dejó de coger el teléfono.
Leijun,
o sea, la que estaba
flipaba,
con la que tenía la firma era Leijun y colgó el teléfono.
Leijun
y no
flipaba
lo cogió
de los
más.
Cambios de Peter Lim y se lo dijo a Baraja la cara en una reunión en la que estaba con Corona
y
diciendo,
y sabes
no
lo que,
entiendo
y sabes
lo que
hizo
haciendo.
Así, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué consiguió? Hizo.
Ah, claro.
Hizo.
Claro.
Peter Lim.
Claro.
Vámonos, Iván.
Buscando la furgoneta perfecta para tu negocio, para tus aventuras al aire libre en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet.
Y vamos a las 3:30 a continuar la información en COPE. Adiós.